La Trinchera Verde.
Vuelve la cita mensual con el medio ambiente en La Trinchera Verde. Hoy dedicaremos parte de nuestro programa a abordar el polémico circuito del motor de Tenerife. Un proyecto que lleva décadas siendo promesa política y que al parecer en unos años podrá ser una realidad, no sin polémica, por supuesto, por el coste económico y medioambiental que supondría para la isla. Conoceremos otras experiencias de este tipo situadas en nuestro país y también en Brasil. Otro asunto que trataremos en nuestra trinchera será un movimiento llamado rewilding, o regeneración de espacios con la reintroducción de especies que han desaparecido en entornos naturales. Cerraremos con la reflexión a través de nuestro atril y recorreremos la flora y fauna de Canarias con nuestro puzzle de la biodiversidad. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
El circuito del motor de Tenerife, uno de esos proyectos del que durante décadas se viene hablando, será una realidad en 2027 tras el beneplácito de la Federación Internacional de Automovilismo y de Motos. El circuito debe estar homologado para la celebración de pruebas internacionales y nacionales. Se construirá en el municipio de Granadilla, cerca del aeropuerto Tenerife Sur, en la zona de Atogo, justo encima de la autopista, con un presupuesto de 48 millones de euros, 4.600 metros de longitud, 16 curvas donde se podrán alcanzar 320 kilómetros por hora, 1 millón de metros cuadrados que han generado también el rechazo de parte de la sociedad. Y no es la primera infraestructura de este tipo que genera rechazo, como es el caso del que será el tercero más grande de España, el de Carmona en Sevilla, donde se cuestiona también su compatibilidad con los planes municipales contra el cambio climático. Y también desde el punto de vista económico, en Valencia y en Cataluña han resultado insostenibles estos últimos ya en uso. Tenemos aquí nuestros compañeros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Eustaquio Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eustaquio?
Hola.
Y Elena Espinosa. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, muy bien.
Eustaquio, exactamente, ¿por qué genera tanto revuelo este proyecto del circuito de automovilismo del sur de Tenerife?
En primer lugar, porque supone la destrucción de una zona de gran interés ambiental, una de las zonas que se encuentra la vegetación xerófila de Canarias, que se conserva todavía a pesar de las destrucciones que se han hecho en otros lugares, y acabaríamos con más de un millón de metros cuadrados, porque hay que tener en cuenta los accesos, con este lugar privilegiado donde se conservan especies endémicas de las islas y de Tenerife, con una fauna asociada de enorme interés y que supondría, por tanto, sepultarlo en asfalto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el circuito significa la promoción de un sistema de comunicaciones, que son los motores de explosión, que precisamente en esta isla están produciendo un colapso, la promoción de los combustibles fósiles en unos momentos en que el cambio climático hace necesario acabar con este tipo, o por lo menos disminuir lo más posible este tipo de motores y su uso. Y también implica, por otra parte, destinar dinero público, porque esto no es una inversión privada, es dinero público, en un lugar precisamente donde hay carencias tan fundamentales como es un hospital en el sur, que no hay dinero para que tenga la dotación necesaria, o la educación, o si hablamos de medio ambiente, también que el medio ambiente en la zona sur de Tenerife, sus espacios naturales protegidos, según los propios trabajadores, carecen de la cantidad de personas necesarias, de vigilantes. Solo hay 4 para todos esos espacios, y la razón que dan los políticos es que no tienen dinero. Pero dinero sí que tienen, más de, como bien has dicho, son casi 50 millones de euros, que ya se han gastado más de 1 millón en la promoción de este circuito, y eso va a traer consigo ruido, alteración, por supuesto, del medio ambiente y colapso circulatorio cada vez que haya una prueba de este tipo. Es decir, que por todos los motivos, gran parte de la sociedad tinerfeña está en contra de algo que es un atentado medioambiental, a pesar de la opinión del presidente del Cabildo, que es partidario de las grandes obras, del puerto de Fuensalía, etcétera, etcétera, y de invertir el dinero público en lugar de necesidades sociales, que para eso pagamos los contribuyentes, dedicarlo a la promoción de un deporte de élite que además, desde el punto de vista económico, como veremos luego, resulta más que ruinoso.
Pues a lo largo de este programa vamos a hablar con personas que tienen además experiencia en proyectos, macroproyectos de este tipo, y no solamente vamos a hablar desde el punto de vista medioambiental, sino, como decía, decíamos al inicio, desde otros aspectos también socioculturales, económicos, etcétera, etcétera. Esto no es un mal endémico de nuestro país. Por ejemplo, en Brasil se proyectó un circuito de este tipo que generó polémica y se consiguió parar, ¿no, Elena Espinosa?
Sí, pues mira, yo ahora tengo que contar las casualidades de la vida y la búsqueda de nuestro equipo de producción, que buscando algún tema así para darnos optimismo de algún circuito que se haya logrado parar, encontramos a Felipe Cándido. Y claro, comentando con él el tema de participar en la trinchera y cómo hacer la traducción, de repente nos cuenta que tiene una prima aquí en Tenerife, una prima que tenemos aquí al lado. Tenemos a Roberta Cándido aquí, que va a hacer las labores de traducción. En el otro lado del océano tenemos a Felipe. Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, ¿todo bien? Buenas tardes a todos. Es un placer estar participando de la trinchera verde.
Sí, Felipe es el fundador de SOS Floresta do Camboatá. Pronúncialo tú mejor.
SOS Floresta do Camboatá.
Felipe, nos interesa saber un poco de qué iba el proyecto y desde cuándo y de qué manera se vendió la obra.
Es un movimiento socioambiental y él comenzó en 2011 en la ciudad de Río de Janeiro.
El movimiento socioambiental que fue fundado en 2011 en Río de Janeiro.
Ouvimos falar de la construcción de ese autódromo. Y yo moro al lado de la floresta. Comencé ese movimiento.
Empezó cuando él oyó, escuchó, ¿no?, que iba a empezar la obra de autódromo, y él vive al lado de la floresta, del bosque, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sabes, tienes conciencia de desde cuándo se estaba planificando ese proyecto? ¿Era como aquí en Tenerife, que el circuito del motor pues lleva 30 años en una gaveta queriendo sacarlo cada vez que hay elecciones? En el caso de Floresta, ¿también ocurrió así? Sí. ¿Era un proyecto antiguo?
Es un proyecto antiguo, ¿desde cuándo
usted...? Sí, yo entendí. Es lo siguiente. Había un autódromo aquí en Río de Janeiro que ele fue desmontado para comenzar las Olimpíadas.
Había un autódromo en Río de Janeiro que fue desmontado para empezar las Olimpíadas.
Y con el desmonte de ese autódromo, los automovilistas quedaron sin tener donde practicar su esporte.
Y desmontar los atletas, ¿no?, quedaron sin lugar para practicar el deporte.
Y ahí fue escolhido por la Prefeitura do Rio en 2010.
Y fue elegido por la...
esa floresta.
Fue elegido por la Prefeitura, por el gobierno, en 2010.
Sí, y ahí... Eles escolheram uma área de floresta.
Uma área de bosque.
Que é...
De Mata Atlântica.
De
Mata Atlântica.
Que é o bioma mais ameaçado do mundo. Atualmente só tem 12% desse bioma no Brasil, sendo que 80% é em área particular.
Só tem 12% em Brasil, dele bioma, sendo que 80% na zona particular, não? Em área particular.
E essa é uma área que é gerenciada pelo Exército Brasileiro, que estava envolvido na entrega desta área, da destruição dessa área também.
Uma área que estava todavia com o exército de Brasil, não? Exército.
Os militares estavam involucrados?
Involucrados em destruir a floresta, uhum, para ser autódromo.
Vale, ou seja, que o objetivo, era construir... un circuito de Fórmula 1, de, no sé, MotoGP.
Multicircuito. Fórmula 1, GP y eventos.
Fórmula 1, de moto y eventos.
¿Tú crees que hay, como en todos estos casos, o en la mayoría, hay algún interés político, hablemos de corrupción, por ejemplo, porque es de la época de Bolsonaro, ¿no?
Sí, ellos estaban queriendo esa área. Não era bem para construir um autódromo, para praticar uma especulação imobiliária na região.
Ele queria a área não bem para autódromo, mas para uma especulação imobiliária, ou ser vivendas, não?
Isso. Tem uma história que eu quero contar.
Quero contar uma história.
Que é o seguinte, a empresa que venceu a licitação pública foi a mesma empresa que montou o edital.
A empresa que ganhou a licitação pública, ela mesma... que montou edital?
Edital é um documento que a empresa se compromete com o poder público.
Um documento para participar de um concurso público.
Sim. E o edital dizia que metade da área ficaria com o dono da empresa e a outra metade seria autódromo.
Ah, aquela metade da área seria para a empresa e a outra metade é autódromo.
Isso tudo foi apoiado pelo governo Bolsonaro.
Tudo isso foi apoiado por o governo Bolsonaro.
E ia entregar uma área de 2 milhões de metros quadrados para interesses de especulação imobiliária particulares. Ele entregou uma área pública federal para um camarada completamente corrupto.
E vai entregar 2 milhões de metros quadrados
ao dono da empresa.
Ao dono da empresa. Isso Bolsonaro, não?
Bolsonaro, o Witzel, que era ex-governador, e o ex-prefeito Marcelo Crivella assinaram uma carta pública de compromisso.
Bolsonaro e o
Crivella,
governador?
E o governador Crivella.
O governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella, que é da Igreja Universal do Reino de Deus.
Que é o dono da Igreja Universal Reino de Deus em Brasil.
Como foi que chegaste tu a formar parte? Como começaste essa luta contra este macroprojeto?
Como você começou a luta?
Nós tivemos apoio do Ministério, dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.
Tiveram apoio do Ministério Público Estadual
Federal.
E Federal.
Tinha sido feito um estudo anterior sobre a importância dessa área.
Haviam feito um estudo da importância dessa área.
Felipe, havia feito um estudo.
Feito pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é o que protege a floresta, o que protege toda a natureza. Você como chegou a começar?
Quando nós fomos procurados pela imprensa
para
falar sobre essa defesa...
A imprensa buscou a ele para falar...
Para falar da defesa da floresta.
Para falar da defesa da floresta.
Alguns pesquisadores do Jardim Botânico procuraram
alguns pesquisadores buscaram eles de Jardim Botânico.
Outros movimentos ambientais.
E outros movimentos de meio ambiente.
Entendo que já formava parte de um movimento medioambiental.
Você já fazia parte. Como você começou a fazer parte desse movimento?
Começou no Facebook.
Por efeito.
E a coisa se espalhou por toda a imprensa.
Por feio.
Devido à importância da área.
Como a importância
e ao exército ter
área.
Falado várias mentiras no início.
A importância da área, ele pensou por feio e muita gente o abraçou, não? A causa.
Uhum.
E as mentiras que o exército contou sobre a área, que a gente desmentiu.
E a mentira que o exército havia falado sobre a área e eles desmentiram ao exército.
Entendo, então, que conseguiste o apoio graças às redes sociais, não? Apoio.
Conseguiu apoio.
E a imprensa.
E à imprensa.
E muitos artistas abraçaram, sabe?
Sim.
Muitos artistas também o apoiaram a eles, famosos no Brasil.
¿Y qué obstáculos encontraste en esa lucha? Me imagino que se intentaría dividir a la población contándoles que iban a tener riqueza, trabajo.
Yo fui amenazado de muerte.
Fui amenazado de muerte.
Tive meu telefone clonado várias vezes.
El teléfono clonado.
Uhum. E essa empresa com grande poder aquisitivo que eles tinham.
A empresa com grande poder aquisitivo que tinha.
Eles começaram a inventar mentiras para a população em torno da floresta.
Começaram a falar mentira à população, às pessoas, acerca da floresta, de bosque.
Que seria invadida, se não virasse autódromo, seria invadida.
Se não for autódromo, seria tchabolas. Ia ser invadida pela gente, pela população.
Uhum, ou seja, o medo. E então, como é que esta grande vitória de haver parado a obra? Como puderam fazê-lo?
Como vocês fizeram para parar a obra?
Existe aqui no Rio de Janeiro...
Existe em Rio de Janeiro?
Uma instituição...
Existe uma instituição...
Que concede licenças ambientais ou não. É uma instituição do governo do estado chamado INEA.
INEA.
Instituto Nacional.
Instituto Nacional.
Instituto de Meio Ambiente.
Instituto de Meio Ambiente.
Que concede as licenças.
Que concede as licenças, sim.
Exatamente. E os técnicos resolveram, devido ao apelo popular da imprensa e dos artistas, eles não se dobraram.
Técnico não concederam a licença?
Devido à importância da área.
Devido à importância da área. Não lhe deram
a... La flora e a fauna existente, me imagino que seriam importantes na zona.
os técnicos não se dobraram às pressões do governador.
Não se cederam ao que queria o governador, sim.
E não concederam a licença.
Não lhe concederam a licença.
O atual prefeito estava em campanha e assinou uma carta de compromisso conosco em tornar a área uma unidade de conservação.
E o atual prefeito, o prefeito é o governador, assinou uma carta.
Prefeito.
Assinou uma carta?
Uma carta de compromisso.
De compromisso.
É, sancionando a lei que a Câmara dos Vereadores tinham conseguido fazer passar, que é a Lei 7.183.
Provou a Lei 7.183?
Que consiste na criação da unidade de conservação.
A criação da unidade de conservação?
Revis.
Revis, se chama.
Reserva de vida silvestre.
Reserva de vida silvestre.
Baseado também na Lei da Mata Atlântica.
Baseado na Lei da Mata Atlântica.
Ou seja, que al final, gracias al apoyo de grupos ecologistas, de movimientos sociales, de artistas,
sí,
etcétera, etcétera, consiguieron.
Consiguieron parar.
A través de una ley que se aprobó.
Que se aprobó.
Una ley municipal con la que pudieron parar el proyecto.
Para el proyecto.
Xuxa, Caetano Veloso.
Caetano Veloso. Famosa de Brasil.
Susa, la nuestra.
La cantante Hilary. Ah, vale.
Conocida.
Tem uma outra, questão aí.
Muy bien.
Tem um outro detalhe.
Tem um detalhe.
Coincidió, por curiosidad, coincidió con algún cambio de gobierno o no?
Sí.
O fue anterior?
Foi com o prefeito Eduardo Paes.
Com o governador Eduardo Paes.
Apoiou o presidente Lula.
Que apoiou o presidente Lula. Lula.
Ah. Agora, um fato curioso.
Um dato curioso.
Que foram os dois que começaram, o Lula e o Eduardo Paes, lá atrás, e aí eles mudaram de ideia.
Ou seja, que Lula é presidente agora, de agora, e Eduardo Paes é pensado muito antes, mas pararam.
2008, seja, 2010.
2008, 2010, pensaram.
Uhum.
Primeiro mandato dos dois.
E primeiro mandato.
Agora, tem uma coisa que eu gostaria de falar, Roberto.
Queria falar uma coisa.
A ideia do autódromo está sepultada.
A ideia do autódromo está?
Está archivada, vamos.
Se acabou, não?
Se acabou.
Enhorabuena, enhorabuena.
Porém, sim.
Parabéns.
Por agora.
Sí. Nos das uma esperança.
Porém, é uma área, atualmente, ainda é uma área que pertence à União, ao governo federal, sob cuidados do Exército Brasileiro.
Todavia é uma área que pertence ao Exército e ao governo, não?
Do governo federal, mas que está sob cuidados do Exército.
Do governo federal, mas está sob cuidado do Exército.
Exército.
E o senador Flávio Bolsonaro,
ele hijo de Bolsonaro,
ex-presidente, entrou com uma ação no final do governo do pai dele.
Entrou com uma ação ao final do mandato de seu padre.
Na Advocacia Geral da União.
Advocacia de Abogado?
Uhum.
General. Sim, da União.
Através de uma liminar.
Através de uma liminar.
Suspendeu a lei que cria a Revis.
Suspendeu a
Lei de Proteção.
A Lei de Proteção.
Como mudou o governo?
Como cambiou de governo?
E a Advocacia Geral da União é subordinada à Presidência da República?
A ser parte da Presidente da República.
A Advocacia General da República. A Advocacia General da República. Agora, mudou o governo para o governo Lula?
Como cambiou o governo Lula?
A secretária municipal de meio ambiente, Paula.
A secretária municipal de meio ambiente, Tainá de Paula.
Vai ter um encontro com o ministro da Defesa.
Terá um encontro com o ministro da Defesa.
Sim, para tentar acabar com a lei que cria a Revis.
Para tentar acabar com a lei que cria a Revis. Todavía hay lucha, ¿no?
Todavía hay lucha, hay cosas que deshacer del anterior gobierno de Jair Bolsonaro.
Sí.
Por lo tanto, bueno, pues ahí tiene un cometido importante el nuevo gobierno de Lula da Silva, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya tenemos que dejarlo aquí, Elena, ya.
Bueno, muchas gracias,
muchas
Felipe.
Gracias, Felipe.
Nos das
Muito obrigado, Felipe.
Nos das una alegría y un punto de esperanza.
Nos da una alegría y esperanza.
Eu que agradeço.
Eu que agradeço.
Em breve, trago boas notícias concretas da salvação da floresta
definitiva.
Uhum. Autódromo não será.
Autódromo não será.
Vocês vão vencer aí também.
E creio que vocês também vão vencer aqui.
Muito bem.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias también a su traductora, a Roberta.
Gracias a ustedes.
Por servir de enlace entre Brasil y Canarias y España.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en nuestro país, porque precisamente yo nombraba al inicio un caso en Carmona, en Sevilla, que está generando bastante inquietud. Leticia Baselga es coordinadora de Ecologistas en Acción en Sevilla. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien.
Te suena familiar, ¿no? Lo que estamos comentando. Totalmente. Pero sin amenazas de muerte, espero.
No. Bueno, aquí está todo el mundo a favor, ¿eh?
Sí.
No hay ninguna oposición. No son espacios tan protegidos como lo que ha comentado el compañero antes.
Felipe.
Felipe, pero son tierras agrícolas, o sea, productivas, y nos parece una barbaridad. Aparte que hay urbanizaciones, o sea, hay unas 180 viviendas a menos de un kilómetro o dos. O sea, que ruido, contaminación, tráfico. Eso, transformar 50 hectáreas de tierra fértil en asfalto y más para ese deporte.
Y ni siquiera los agricultores a los que no sé si expropiarán o venderán esas tierras, o los vecinos que están cerca, ¿están en contra de ese nuevo circuito?
Los vecinos afectados ya han vendido, o sea, la empresa ya tiene los terrenos, encantados los vecinos. He ido a yeguadas, o sea, gente que tiene yeguadas a menos de un kilómetro y no les parece nada mal. No sé si es que no saben lo que es un circuito de velocidad o qué. Pero bueno, tenemos aquí a 60 o 80 kilómetros el de Jerez. Cualquiera que haya ido a Jerez cuando hay carrera sabe lo que representa.
Supongo que como siempre esos cantos de sirena de puestos de trabajo, riqueza, que se revalorizan las casas, no sé, supongo que por ahí intentarán colar el tema. De todas formas, a mí me resulta sorprendente que económicamente se justifique algo que ya tenemos la experiencia de que son demasiados, ¿no? Porque hablando de pufos de circuitos del motor, encontramos, por ejemplo, en Navarra, en Los Arcos, esto todos son artículos de periódico, ¿vale? Lleva 70 millones de pérdidas desde la fecha de su inauguración en el 2010. 70 millones de pérdidas, hablamos de dinero público. En Cataluña, Montmeló tiene, en el año 2020, 32,6 millones de pérdidas. En Aragón, la ciudad del motor de Alcañiz, que es para motociclismo, 100 millones de rescate también de dinero público en 2019. Luego, si salimos de España y nos vamos a Alemania, o sea que no es una cuestión solo de aquí, en Alemania encontramos en Nürburgring 330 millones de pérdidas en 2012, otro circuito. En Finlandia, otro circuito de MotoGP en 2022, 25 millones de deuda. Esto, los que ya están funcionando, ¿no? Yo no sé qué previsiones tenemos para el futuro. Seguimos en España. En el futuro se pretende construir para el 2023 ya en Madrid, en Morata de Tajuña, otro circuito. Ahora, del que tú me estás hablando, ¿hay más previsiones? O sea, esos cálculos de economía doméstica que uno haría si me voy a montar un circuito, ¿no? Si me voy a comprar una lavadora o no. ¿Estos cálculos están funcionando o es vamos a pegar el pelotazo?
Nosotros es que tenemos un circuito como Jerez, que es súper famoso, que tiene ya 40 años de historia casi, y está muy cerca. O sea, que realmente competir con eso, yo no entiendo nada de carreras de coches, pero es difícil. Y el factor que hace que todo el mundo esté encantado es que va a aumentar muchísimo el turismo en Carmona. Que la gente va a venir, que se van a quedar a dormir, cuando los estudios que la propia empresa dice que los visitantes son visitantes de un día. O sea, que los que son de cerca se volverán a dormir a su casa y, bueno, los que vengan de lejos pueden dormir una noche, pero no sé si eso justifica. Y otro argumento también que dicen es que no hay ni un solo euro de dinero público, que es todo privado. ya se han gastado un dinero, muchísimo dinero, porque ya digo que ya han comprado las tierras, pero es que habían entubado ya los tres, hay tres arroyitos en ese terreno, habían puesto los tubos, los habían entubado y todo, y como nosotros lo denunciamos hace 2 años, rápidamente sacaron los tubos y entonces estaba la zanja recién tapada, los tubos sucios de tierra al lado, pero cuando fuimos con el inspector dijo que eso era solo un indicios, que eso no eran pruebas. Digo, hombre, se ve que está la zanja recién tapada, se ven los tubos al lado, pero no es prueba de que han entubado el arroyo, pues no, no es una prueba suficiente. Ah, bueno, y habíamos mandado fotos, pero claro, las fotos nuestras no son tampoco pruebas. Así que han obtenido todos los permisos de la Junta de Andalucía, por supuesto del Ayuntamiento, que es su proyecto estrella, y ahora con las elecciones, y con las elecciones pasadas, también es, bueno, el proyecto ideal para fomentar el turismo en Carmona.
Y lleva tiempo ese proyecto, lo digo por comparar un poco, ¿no? El de aquí lleva 30 años, tal y como le decía a Felipe, en un cajón que sacan de vez en cuando y lo ventilan para elecciones. Entiendo que también tiene, bueno, su público, ¿no? Aquí datos, yo no sé ahí, pero en Tenerife, por ejemplo, hablas en boca del presidente del Cabildo o del consejero Arriaga, de 20 escuderías en la isla y clubs de automóvil, 1.500 federados. Y hay 34, perdón, pruebas al año en la isla, pero yo entiendo que, claro, este tipo de circuitos con ese tipo de características de pistas no están para que vayamos a dar vueltitas con el coche de rally que sacó el fin de semana por la carretera. Son cosas mucho más caras y dirigidas a otro público y a otros usos, ¿no? Yo no sé si ahí tienen tanta afición y votos que arrastran, porque, bueno, aquí sabemos que arrastra votos, pero.
De la gente que he hablado, no he encontrado a nadie, salvo una señora que vive pegado en una urbanización al lado del circuito, pero una de todas las urbanizaciones, o sea, una de. Es que les parece fenomenal, yo no lo entiendo, ¿eh? Yo he estado una vez en carreras de motos y eso es lo más aburrido que hay en el mundo. Ves pasar de vez en cuando un. Bueno, a mí no me gusta.
Mira, una pre
Eh,
no, una
sí.
pregunta. Creo entenderte que ha sido, se dice, solo inversión privada en ese caso, ¿no? En ese circuito.
Sí, correcto.
Ah, porque es que aquí el problema que tenemos aquí, que añade todavía más a esta situación paradójica, es que es inversión pública. Aquí vamos a gastarnos el dinero del contribuyente en hacer el circuito. O sea, ni siquiera hay inversores privados, no hay ningún inversor privado. Todo lo hace aquí el Cabildo de la Isla, que ya ha destinado más de 1 millón y pico de euros solamente a promocionar el circuito y tiene un presupuesto cercano a los 50 millones de euros para su ejecución.
Qué Mira,
barbaridad.
y llamativo, por ejemplo, que ya desde ahora, que se hizo la presentación del proyecto en el mes de julio en el auditorio de Tenerife, ya los gastos de representación por traer a Carlos Sainz, Carlos Checa y Christine GZ, o G, perdón, son de 200.000 euros al año por gastos de contratos de asesoramiento, promoción y publicidad. Dicen que esto es mínimo en cuestión de contratos de publicidad, que esto generará mucha riqueza, ¿no?
Leticia, dicen ustedes que esto choca con los planes contra el cambio climático que deben tener los municipios.
Sí, los municipios de, bueno, de toda España tienen que tener un plan municipal contra el cambio climático con medidas, con indicadores, con, o sea, el plan de descarbonización de cada pueblo. Yo no sé cómo Carmona va a compatibilizar un circuito así con la descarbonización y la neutralidad y la reducción de las emisiones de gases. Bueno, una de las contestaciones que nos dieron es que ahora las carreras van a ser de coches eléctricos.
Ah, como la Escalectriz. Vale, entiendo entonces que ya ha pasado las evaluaciones de impacto ambiental, toda
Sí.
la legislación relativa al medio ambiente, impactos, etcétera, y que ya esto tiene luz verde para ser construido. ¿Cuándo será una realidad?
Pues no lo sé, pero ya ahora sí que han entubado ya todos los arroyos, No se ve mucha, bueno, se ven unos montoncitos así, todavía no han empezado las obras, pero yo creo que ya tienen todos los papeles para empezar la obra, ¿eh?
Pues sí, ya se han entubado los arroyos, pues sí, ya las tienen consigo.
Tal y como...
Tienen el informe favorable de la Consejería de Agricultura, de todo el mundo, yo de verdad que no lo entiendo.
Mira, tal y como comentaba antes Eustaquio, a mí me parece un despropósito total en plena era de descarbonización el fomentar y seguir construyendo espacios para, yo diría que para educar al ciudadano en el rugido de los motores y en el olor a gasolina. Me viene a la mente la concentración que hicimos en el mes de julio por fuera del auditorio donde se presentó el proyecto, en el que pedimos permiso para manifestarnos y se organizó una contramanifestación. De hecho, nos relegaron a un terreno que estaba enfrente donde está la iglesia y ahí poco visible, pegados a la carretera, y entonces del otro lado teníamos a los que estaban a favor del circuito con rugir de motores, motos, vamos, alcanzando todo el límite de decibelios habidos y por haber. De hecho, pusieron multas, al final actuó la policía. Y entonces yo, mientras estaba allí, me preguntaba, ¿pero realmente este es el modelo? Porque lo que aquí estamos enfrentando no es circuito sí, circuito no, que también, pero el modelo, ¿no? El modelo al que queremos llegar y si queremos permanecer en la cultura de los combustibles fósiles y en un territorio que también añado, tan limitado como las islas, no justifico que en otros territorios mayores se construya, pero es que aquí encima el que se dé una vuelta por Atogo y vea cómo planean los alcaravanes o los cernícalos, cómo encuentras allí especies protegidas también, y los valores de la zona, realmente te preguntas si lo que quieres es encontrar ruido y más piche. En fin.
Desde luego. Y yo no sé, Eustaquio, este tipo de deporte también generará más afición y no todo el mundo podrá ir a ese circuito. Habrá que entrenar en otros circuitos que ya ahora mismo están totalmente descontrolados, como por ejemplo la Punta Abona. Y otros lugares que nadie valora, ni siquiera su ayuntamiento, y por ahí van las motos sin ningún tipo de problemas por ese tipo de
deporte. Sí, una de las cosas que dicen los promotores de este circuito es que así se acabaría con los accidentes de moto porque ya no correrían por las carreteras, lo cual es totalmente absurdo. Primero porque los circuitos de moto son para echar carreras que además cuestan dinero. O sea, no crean que la gente podrá ir con su motito allí a correr. Tendrá que pagar una sabrosa cantidad por poder utilizarlo. Pero el problema ya no es ese. El problema es la cultura que eso genera. La cultura de un deporte que es minoritario, que es un deporte caro, porque es un deporte muy caro, carísimo. Mientras que aquí en la isla de Tenerife tenemos abandonado el deporte base, tenemos abandonado el cuidado de los espacios naturales y seguimos promocionando las autopistas como vías de comunicación, y lo que se les ocurre ante el atasco que sufrimos en la isla es crear más carriles. Todo eso contribuye a una cultura que es la cultura del motor y no contribuye a lo que necesitamos realmente, que es una cultura que promocione, que apoye y que busque una calidad de vida mejor, y eso solo es posible con un medio ambiente mejor. Realmente lo que todo esto demuestra es que los mismos, porque es el mismo partido el que gobierna en el Cabildo que en el gobierno de General de Canarias, es que las leyes que tienen de cambio climático son mera publicidad, es un cartel para ser bonito. La realidad, los hechos, son más puertos, más carreteras y ahora encima un circuito del motor absolutamente innecesario y que encima se paga con dinero público. Cuando al lado, muy cerca, a pocos kilómetros, está un hospital que no cumple lo que debe ser un hospital porque no hay dinero suficiente para terminarlo, y ese hospital lleva más que el circuito, más de 40 años. Más de 40 años que lo pide la población, que hace falta en una población creciente, y no hay dinero para ello. Igual que no hay dinero para la protección del medio ambiente, que no hay ni siquiera vigilante en los espacios naturales protegidos. Es toda una cultura la que están promocionando que va en contra de una calidad para los ciudadanos, la calidad de vida aceptable para los ciudadanos, y sobre todo, si pensamos en la descarbonización del territorio, eso desde luego no contribuye a estar quemando gasolina en circuitos de motor.
Bueno, pues yo creo que podemos ir haciendo seguimiento de la construcción del circuito de Tenerife y también pendientes de lo que ocurre en Sevilla, en Carmona, para pues ir en paralelo conociendo cuáles son las características de su evolución. Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. A mí me ha interesado mucho la lista que habéis dado de proyectos, o sea, de circuitos deficitarios y de deudas, porque a lo mejor con ese argumento económico la gente ya no es tan entusiasta.
Sí.
Pues, entonces,
te lo paso sin problema. Como anécdota, te diré que lo imprimí el día de aquella concentración y me lo colgué a modo de mujer bocadillo y me colgué las fotos y los artículos de periódico de todos estos casos.
Sí, sí, porque eso es importante, que la gente sepa que no todo lo que cuenta el alcalde es verdad.
Hay que recordar el circuito de Valencia, que costó millones y millones de euros, y lo único que facilitó, según los propios tribunales, fue la corrupción, y que hoy esté ese un espacio totalmente abandonado en medio de la ciudad de Valencia.
Bueno, pues Leticia Baselga, coordinadora de Ecologistas en Acción en Sevilla. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
La Trinchera Verde.
El Eancemum Inaguae, conocida como jarrilla de Inagua, habita en pequeños andenes y escarpes en el límite inferior del Pinar, exclusivamente en la isla de Gran Canaria, de donde es endémica. Su población se ha visto afectada por los últimos incendios acaecidos en la isla. Para su recuperación ha sido necesario vallar los pocos ejemplares que quedan y así evitar que sean arrasadas por el ganado asilvestrado. Está catalogada como en peligro de extinción en los catálogos autonómico y nacional.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
El uso y el abuso de los recursos naturales de nuestro planeta genera cambios en los ecosistemas y su funcionamiento, su equilibrio, la mayoría de manera irreversible. Para dar respuesta a su regeneración, revertir los efectos negativos de este desgaste, ha nacido un movimiento llamado Rewilding. Se calcula que hasta 1 millón de especies están amenazadas o en peligro de extinción en todo el mundo, según Naciones Unidas. Y esto nos afecta a todos, en todos los sentidos, obligando a desplazarse animales y plantas, también a poblaciones humanas, un riesgo también para los ecosistemas marinos y costeros, la disminución de la masa forestal, auténticos sumideros de CO2 y por supuesto afecta también a nuestra producción de alimentos. Vamos a hablar de este asunto. Están en el estudio nuestros compañeros Néstor Marrero, que es además doctor en geografía. Néstor, ¿cómo estás?
Buenas, Guillem, ¿qué tal?
Carlos Galván, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y al otro lado del Atlántico se encuentra nuestro invitado, en este caso está con nosotros Emiliano Donadio, que es doctor en filosofía y director científico de Rewilding Argentina. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Emiliano?
Bien, bien. Acá estamos con mucho calor. Supongo que algo completamente diferente a lo que está pasando allá.
Ahora ya estamos en primavera y estamos aquí recuperando también el calor. O sea que estamos en un punto de conexión, un nexo, ¿no?
Quizá más calor de lo habitual.
Entre el verano más frío, ¿no?, que tienen ahí en Argentina, con el verano cálido que tenemos aquí, ¿no? Pues vamos a hablar de esa corriente, del rewilding. ¿Cómo nace, Néstor? ¿Qué sabemos de rewilding?
Sí, yo creo que para empezar la entrevista lo que podrías plantear un poco es de dónde surge el término rewilding y a qué hace referencia.
Rewilding no es un término tan nuevo como muchos creen y tampoco es un término que haya nacido en los ambientes académicos. Es un término que se generó en los Estados Unidos, lo generaron un grupo de activistas en la década del 80 y lo crearon como una forma de desafiar a los movimientos conservacionistas de ese momento, a desafiarlos a realizar actividades que tuvieran mayor impacto en temas de conservación. Se le adjudica la creación del término a un señor de apellido Foreman, y Este término luego fue refinado por varios biólogos de la conservación muy, muy, muy conocidos. Así que ese es el origen. El origen es en un grupo de activistas.
Bueno, yo quería comentar, porque ya los oyentes, los que nos sigan, habrán escuchado en su momento que hemos hecho programas sobre forestería análoga, también hemos hecho programas sobre anillos verdes, que buscaban cubrir una necesidad y una demanda de lo que el planeta ahora mismo está demandando. Según nos cuentan desde los informes del IPCC, bueno, estamos en una situación en el planeta en el que quizás hay, urge recuperar entornos naturales y sumar más. No sé si Rewilding lo que buscas también es esto, ¿no? De que recuperar terrenos naturales.
Sí, es una de las cosas que busca, no es solo eso, pero lo busca en una forma que sea masiva, o por lo menos es como lo entendemos acá en Argentina. El rewilding es una estrategia, básicamente, es una estrategia de restauración biológica, que lo que busca es recuperar la integridad de los ecosistemas naturales. Y la idea es transformarlos o volverlos a convertir en lo que sea ecosistemas completos, que sean funcionales y autosustentables. Esto quiere decir que una vez que está finalizada la restauración, esos ecosistemas no necesiten de mucha intervención humana, en lo posible de ninguna intervención humana. Y esto en general se logra en grandes territorios.
Pero perdona, Emiliano, una duda. Los proyectos parten desde un inicio casi un terreno erosionado por completo. ¿Se parte desde ahí? ¿Ya tiene que haber un ecosistema con un cierto equilibrio más o menos que se refuerza?
Bueno, básicamente en Argentina, como en buena parte del mundo, casi todos los ecosistemas naturales están degradados o defaunados, esto quiere decir que le faltan especies en algún grado. Por supuesto que la restauración de un ecosistema es más sencilla cuando menos degradado está. Nosotros en particular nos hemos hecho cargo de ecosistemas con diversos grados de degradación, así que lo ideal sería partir de uno que no esté muy degradado, porque el trabajo es más sencillo y se obtienen resultados relativamente rápido, pero en muchos casos se trabaja sobre sistemas que están muy degradados.
¿Y qué acciones concretas se realizan en el proceso de restauración?
Sí, gracias, esa es una muy buena pregunta. De hecho, El rewilding puede tomar diferentes formas, la estrategia puede utilizar diferentes herramientas. Una de las herramientas más conocidas es la de la reintroducción de especies que se han extinguido en el área, o la suplementación de poblaciones de especies que se encuentran a muy bajo número, y como se encuentran en muy bajo número no cumplen sus roles ecológicos. Pero la idea es traer de regreso todas estas especies importantes para el ecosistema, porque estas especies que son importantes lo que hacen es generar una serie de efectos en cascada que recuperan otros mecanismos ecológicos. Entonces, con la reintroducción de unas pocas especies, se puede tener un gran impacto en la restauración de los ecosistemas. En España, bueno, conozco el ejemplo del lince ibérico, no sé si están trabajando en lobos. En Europa sí, el tema del lobo es importante en la restauración de ecosistemas, también lo es en Estados Unidos, y acá en Sudamérica es la reintroducción de grandes depredadores como el yaguareté, que es como un leopardo, pero mucho más grande, o del puma, por ejemplo.
Aquí en Canarias, por ejemplo. ¿Sí?
Sí, esa es una herramienta, ¿no es cierto? Después hay otras herramientas que se utilizan, como el control de las amenazas. Todas estas especies se extinguieron o están a bajo número por algún motivo. En general es la cacería, la caza ilegal, la degradación del hábitat. Entonces, Todas esas amenazas se controlan y se tratan de eliminar. Esa es otra herramienta, por ejemplo.
Y aquí, por ejemplo, en Canarias se llevó a cabo un proyecto similar del que podíamos hablar, que es la reintroducción de la paloma rabiche, que era un tipo de paloma que está asociada a los bosques de laurisilva. Y lo que se realizó fue un poco, o sea, fue la especie paragua, pero se realizó toda la recuperación de especies vegetales que formaban ese bosque de laurisilva y de las que esa paloma se alimentaba. Entiendo que cuando tú nos hablas de especies, también estás reintroduciendo especies vegetales, no solo animales.
Sí, bueno, nosotros trabajamos básicamente con especies animales, pero hay otras organizaciones que se encargan de restaurar la parte vegetal, digamos. No donde nosotros trabajamos, pero en otros países. El tema es el siguiente, que si vos restaurás el bosque, pero no, o el pastizal, o la sabana, pero después de eso no traes de vuelta los animales que habitaban en esos ecosistemas, entonces básicamente lo que creaste es un paisaje vacío, ¿no? Es un escenario sin los actores. Y las sabanas africanas sin los elefantes son sistemas ecológicos degradados, básicamente, donde ocurren procesos que no son deseables. Entonces, no, restaurar el ambiente mediante la restauración de la vegetación, si es necesario, es importante. Pero atrás de eso tiene que venir la restauración de la fauna.
Bueno, yo te quería preguntar si de los casos que conoces, sobre todo me imagino que en Argentina, casos que han tenido éxito, y también si nos pudieses contar alguno que creas que hayas visto que no haya tenido tanto éxito y por qué motivo a lo mejor no ha funcionado.
Uy, a ver, uno de los proyectos de rewilding que es más conocido es el que se está llevando a cabo en el Gorongosa, en Mozambique. Allí, bueno, no sé si todos saben, pero esa parte de Mozambique fue básicamente destruida por una guerra. Era un parque nacional. Una vez que la guerra terminó, lo que se empezó a hacer fue, se empezó a reintroducir los grandes herbívoros y los grandes carnívoros que solían habitar esa región y que fueron cazados hasta casi la extinción o la extinción por los bandos que estaban en guerra para alimentarse, etc. Y hoy el Gorongosa ha recuperado un gran número de especies, ya sea de carnívoros como el perro salvaje, que nosotros le decimos licaón, o varias especies de antílopes. Y la recuperación de estos antílopes y otros herbívoros ha resultado en estos herbívoros comiéndose un arbusto exótico invasor y por lo tanto controlando ese otro problema que tenía el Gorongosa. Eso es un buen ejemplo de una reintroducción o un trabajo de rewilding exitoso. El otro es básicamente hoy un ejemplo de libro, de estudio, es el de las nutrias marinas en el Pacífico de Norteamérica, en el Océano Pacífico, a la altura de Norteamérica. Las nutrias marinas, que son estas que comen las estrellas de mar y los cangrejos de espalda flotando, que son muy, muy lindas, fueron cazadas casi hasta la extinción también. Eso implicó que los erizos de mar, de los cuales se alimentaban las nutrias, incrementaran sus números y terminaran arrasando con los bosques de algas, que eran muy un hábitat muy importante para mantener la diversidad de los mares. Con la reintroducción de las nutrias marinas, disminuyó el número de erizos de mar y se recuperaron de una manera increíble estos bosques de alga con toda la diversidad que estos bosques albergan. Así que esos son dos buenos ejemplos. ¿Y algún ejemplo de algo que no haya funcionado? Debe haber un montón también. Yo conozco, puedo dar uno de mi país, que es un intento de reintroducción del guanaco. El guanaco es como un camélido, un pariente de los camellos que vive acá en Sudamérica, y se intentó reintroducir en un parque nacional y no funcionó muy bien, pero básicamente no funcionó porque no se lo pudo sostener en el tiempo. Se necesitaba traer guanacos durante varios años y no se pudo hacer. Entonces los que se reintrodujeron finalmente terminaron muriendo y ahora quedan muy poquititos y no se recuperó toda la funcionalidad del guanaco en el sistema. Así que esos son algunos ejemplos.
Sí, bueno, es que tenía curiosidad porque no sabía si podía ir por ahí un caso de no éxito por el conflicto con el ser humano, ¿eh? Porque, como mencionaste antes del tema de los lobos, en España hay un problema muy grave con los lobos porque la gente ahora no quiere tener a los lobos cerca. Claro, la población suele estar cerca de estos lugares. No sé si los proyectos de rewilding suelen tener conflictos con personas que viven en el entorno, porque el lobo es uno de ellos. De un programa también que hicimos con Luis Arranz, que era director del Parque Nacional en la República Centroafricana, nos hablaba también del problema de los elefantes, ¿no? De cómo tenían que hacer un trabajo tan grande con los pigmeos, que era la gente que vivía en aquel lugar, para que no los siguieran cazando. Entonces, tenían que educar. Entonces, no sé si también vuestros proyectos buscan también educar a las personas que viven en los entornos, de los lugares donde trabajan.
Sí, claro. Los proyectos de rewilding siempre tienen conflictos. No, no existe el proyecto de rewilding que no tenga un conflicto con los seres humanos. Si no tiene un conflicto, no es un proyecto de rewilding. Es alguien haciendo jardinería. Sí. Así que sí, en nuestros proyectos se trabaja mucho con las comunidades. De hecho, el modelo que usa nuestra organización es un modelo en el cual se compran tierras con fondos donados por filántropos, grandes extensiones de tierra, y se comienza la restauración sobre esas tierras al mismo tiempo que se comienza un proceso político de donación de esas tierras al gobierno nacional para que los transforme en parques nacionales. Eso, para que perdure en el tiempo, para que el trabajo de restauración perdure en el tiempo, necesita del apoyo de las comunidades locales. Y por lo tanto se trabaja fuertemente con las comunidades locales para que transformen su economía, que en general es una economía extractiva, basada en ganadería en lugares marginales, basada en forestación con especies exóticas como son los pinos en Sudamérica. Entonces, bueno, en Argentina se trabaja con ellos para que reconviertan su economía a una economía basada en el ecoturismo, que provean servicios a un turista que viene a ver fauna abundante y observable en estos grandes territorios restaurados. Entonces, el modelo que nosotros implementamos tiene estas patas que incluyen crear parques nacionales, restaurar la tierra, restaurar los ecosistemas y involucrar a las comunidades a través de un cambio en su paradigma económico.
Acabas de comentar que una de las cosas que hacen es la transferencia de la propiedad al gobierno.
Así es, aunque lo sorprenda a todos.
Sí, a mí me sorprende un poco porque yo, por ejemplo, en Canarias creo que la última opción que haría sería donar a un gobierno que por lo general no suele tener ningún respeto por la naturaleza, donarle una propiedad que hayamos conseguido y que luego la gestionen ellos, porque realmente aquí la gestión que realizan suele ser un desastre y es la que ha llevado a esos ecosistemas a degradarse.
Aquí lo que se hizo en su momento ha sido compra por parte del Cabildo de Tenerife de zonas de medianía para reforestación con pino canario y lava y silva.
Conozco un poquito cómo funciona en España, un poquito. Tenemos muchos compañeros de trabajo españoles acá. Pero Argentina tiene un sistema, un servicio de parques nacionales, se llama Administración de Parques Nacionales, que es bastante fuerte. Y no es el ideal, por supuesto, tiene muchísimos problemas, pero bueno, es una estructura bastante importante en el país. El Servicio de Parques Nacionales de la Argentina maneja básicamente los parques nacionales, y los parques nacionales son los que tienen la categoría más fuerte de conservación en Argentina y en el mundo, de hecho. Ahora bien, existe una legislación detrás de los parques nacionales. La creación de un parque nacional necesita del voto de tanto los diputados provinciales, o sea, la Cámara de Representantes de la provincia tiene que votar, y también tiene que votar la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Entonces hay leyes muy fuertes que respaldan la creación de un parque nacional. Por lo tanto, una vez que la Administración de Parques Nacionales lo toma, acepta la donación y comienza a gestionar la tierra, la tierra básicamente está protegida con el mejor nivel legal que tiene nuestro país. ¿Eso significa que está todo resuelto? No, porque tiene muchísimos problemas de gestión y de implementación el parque nacional. Pero legalmente es lo mejor que podemos tener. Sería muy difícil para una organización como nosotros, como la nuestra, que es muy chica, sostener un parque privado para siempre. Básicamente jamás podríamos tener fondos para eso. En cambio, el Estado, cuando crea el parque, le asigna fondos para su mantenimiento para siempre.
Sí, es que suena súper bien. Lo que pasa es que como nosotros tenemos la realidad de Canarias, es que vemos algo que es tan difícil de conseguir aquí, porque aquí te cuento un poco, las Islas Canarias siempre se ha dicho que tenemos el 45% del suelo protegido, son espacios naturales, pero claro, vive 2.200.000 personas, viven en Canarias, en un territorio tan limitado, y vienen 17 millones de turistas más o menos al año.
14, 16, sí.
Sí, es un movimiento de personas tan grande que los espacios naturales protegidos, al final, como estaba comentando Néstor, los que gestionan los espacios, más bien lo que busca es que sean visitados. Cuanta más gente,
que se
hayan
convertido en parques realmente, sí, en áreas recreativas para sí, los...
Todo el mundo por todos lados.
Claro, sí. Entonces cuando hablas de ecoturismo ahora, que lo acabas de mencionar, a nosotros nos da un poco de escalofríos pensar que los que al final terminasen gestionando esos espacios, lo que buscasen es sobrepasar la capacidad de carga, porque aquí se sobrepasa continuamente, y claro, no sé si ustedes ese concepto lo tienen, de decir, te traspaso esto, pero por favor cuídalo, porque me ha costado un trabajo, porque es que nosotros aquí, eso a mí me parece inviable.
Sí.
Pensar, porque aquí se ha luchado por conseguir que en la Isla del Hierro se haga un parque nacional en la zona de mar. Sería el primer parque nacional marino de España.
Sí.
Me parece que sí.
Y completamente marino.
Exacto. Y el Cabildo no quiere. No quiere porque sabe que va a limitar que las personas que vayan allí pues puedan hacer el uso que quieran de ese lugar. Entonces, no sé si ustedes, cuando hacen ese traspaso, le dejan unas condiciones o no.
No, está. De hecho, el problema que ustedes están sufriendo es un problema que están sufriendo muchísimos parques nacionales alrededor del mundo.
Sí.
No es algo que ocurre en las Canarias solamente. En Argentina tenemos dos o tres parques nacionales que están sufriendo eso. El tema es que los parques de Argentina están zonificados, se llama, y hay zonas que se llaman intangibles, donde no puede haber actividad turística, y hay zonas de uso público, se llaman, donde puede haber actividad turística. Entonces, en parte de los parques se reserva para que la naturaleza simplemente siga funcionando como lo hizo siempre, y otra parte se reserva para el uso público. En general, esas partes que se reservan para el uso público son bastante pequeñas, pero incluso en las áreas donde está restringido hay un impacto importante. El Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú, es un ejemplo de esto. Tiene una tasa de visitación enorme, entonces los caminitos por los cuales se pueden hacer las caminatas están bastante estropeados. Pero bueno, es un problema que ocurre a nivel mundial. Nosotros, cuando entregamos la tierra para crear un parque, lo que hacemos es participar muy intensamente del plan de manejo del parque. Entonces, nos encargamos de que las capacidades de carga no tengan números que sean ridículos, pero además, antes de ceder el parque, lo que hacemos es crear muchas entradas diferentes al parque para que el turismo se divida y no se concentre todo en un solo lugar. Entonces, tenemos varios sitios, varias áreas no muy grandes en las cuales la gente puede ir y no se concentra en un solo lugar. Nosotros, nuestra filosofía es la de que la gente pueda ir a los parques a reconectar con la naturaleza, y para reconectar con la naturaleza no podés estar en un tumulto de 70.000 personas hablando, comiendo, sacando fotos y gritando.
Ay, es que te iba a decir que nosotros aquí también tenemos una figura, que ahora no sé si es extrapolable a otra parte del mundo, lo que llaman reserva de la biosfera. Aquí tenemos esos lugares que llaman reserva de la biosfera, que son espacios...
Bueno, las reservas de la biosfera son de la UNESCO, ¿no?
Sí,
que están en todo el planeta.
Exacto.
Y son muy visitables.
O son sea, muy visitables.
Aquí solamente tenemos el Pijaral como zona no restringida.
No,
y
tendríamos también la cuenca de Ijuana y los Roques de Anaga. Que los Roques de Anaga se salvan, porque al final hay acceso
acceder a ello. Hombre, es muy
claro,
difícil,
complicado.
Pero el Pijaral tiene una cantidad de visitantes importante. Sí.
Es que iba a decir que al final lo que gestionan, la palabra, el término Reserva de la Diferencia, lo usan más como marca turística,
sí,
para también que sea visitado más allá de lo que pueda admitir. Por eso no sé.
Y al final también yo creo que el problema del turismo es que desplaza otros usos del espacio que podrían ser perfectamente compatibles con la conservación. Si, por ejemplo, en estas reservas no se practica ningún tipo de explotación forestal, de obtención de productos forestales o de este tipo.
No, ninguna explotación que sea extractiva. Nosotros no fomentamos nada de eso. Y sí fomentamos este tipo de ecoturismo que sea controlado, con capacidades de carga, que se divida dentro del área protegida, que no se concentre todo en un solo lugar y que no esté en todos lados tampoco, y que los servicios los presten todos habitantes de las comunidades locales, ¿no? Nosotros hacemos talleres y los entrenamos y traemos gente que les enseña a los locales a prestar el servicio turístico. De todas maneras, todo lo que ustedes mencionan son todos desafíos que tiene esta actividad, ¿no es cierto? No es un cuento de hadas, eso se los puedo asegurar.
Claro.
Y reservas de biosfera, tal cual como decían ustedes, es una categoría de conservación que tiene la UNESCO y sí, hay en todo el mundo, nosotros tenemos también.
Estábamos centrándonos en ecosistemas, digamos, poco transitados, pero por ejemplo, ¿esto se podría emplear también en zonas urbanas para restaurar lo que es una flora, una fauna que fue desplazada por la urbe y por nuestro día a día, ¿no? Por esa velocidad con la que vivimos?
Sí, claro, existe ese tipo de rewilding. De hecho, en Europa es bastante común ese tipo de rewilding, donde lo que se protege son áreas bastante chiquitas, porque bueno, no tienen la posibilidad de, no sé, adquirir, como acá tenemos nosotros, 100.000 hectáreas, por ejemplo, y hacer un parque nacional, pero se van protegiendo áreas chicas, y ahí lo que se hace es un rewilding de tipo más pasivo. El nuestro es un rewilding activo, donde traemos las especies de vuelta. Allí se hace un rewilding más pasivo, donde se protege y se espera que ciertas especies vayan recolonizando. El problema con eso es que obviamente hay algunas especies que no van a recolonizar nunca. Pero bueno, es mejor que nada y entiendo que da resultado.
Y un poco plantear la idea contraria, ¿crees que sería posible, por ejemplo, practicar el rewilding o renaturalizar espacios altamente antropizados o hiperturistificados como tenemos en Canarias? O sea, coger espacios a lo mejor urbanos y dotarlos de una infraestructura mucho más verde y que renaturalice y recupere parte de las especies en un espacio que quizá ya contemplamos como perdido.
Sí, no hay espacio perdido. En esta batalla que hay que dar para terminar con la destrucción de los espacios naturales, cualquier actividad que sea proactiva, como la que acabas de describir, es un paso adelante. En general, nuestra filosofía de la conservación y nuestras estrategias de conservación, o hasta hace unos pocos años, estaban básicamente dadas por una especie de esto es lo que queda, construyamos una trinchera alrededor de esto y defendámoslo como podamos. Y esa estrategia lo único que ha resultado básicamente es en nosotros, o en los conservacionistas, en corriendo esa trinchera hacia atrás cada vez más y más, y perdiendo más y más y más espacios verdes. El rewilding es algo diferente, es algo proactivo, que dice esto que está destruido lo vamos a reconstruir, tal cual lo mencionaste recién. Entonces, es algo un poco diferente y que es necesario. Cualquier actividad proactiva de conservación es bienvenida y es fundamental.
No podemos acabar de mejor forma con lo que acabas de decirlo, de crear una trinchera para defender esa naturaleza que nos queda con todo lo que tengamos. Entonces, creo que es un final precioso a esta entrevista.
Uh-huh. Yo creo que sí. Y animar a las instituciones públicas a parar la desertificación del archipiélago canario, pues por ejemplo propiciando la restauración, el rewilding a través de especies, sí, ¿verdad? Que están siendo desplazadas por las zonas urbanas y restaurando zonas degradadas, ¿no? Que es importante. Y metiendo, ¿por qué no? Una cosa tan básica como son árboles en nuestras ciudades, ¿no? Y creación de cinturones verdes, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. Pero lo que no hay que conformarse es con, porque la trinchera es un concepto estático. Se cava una trinchera acá y no nos movemos de acá para defender lo que tenemos atrás. Lo que tenemos que hacer y lo que hace el rewilding es mover esa trinchera hacia adelante. Recupera espacios que han sido degradados o destruidos. Entonces, no nos quedemos con la idea de la trinchera, sino quedémonos con la idea de que esta es una estrategia proactiva que no solo defiende lo que todavía está en pie, sino que trata de reconstruir lo que hemos destruido.
Sí, es que precisamente aquí en las Islas Canarias, que volvemos al tema Canarias, porque nosotros, como tenemos el suelo tan limitado, esos pequeños huecos que nos quedan para quizás renaturalizarlos, más bien son más bien propicios para proyectos de todo tipo, de, como hemos hablado, por ejemplo, el programa de hoy, con circuitos del motor, con ciudades para el cine, un montón de cosas así, y nos olvidamos la necesidad de tener estos espacios que nos estás comentando, ¿no? Y como nos gusta contar, la trinchera verde, como se llama el programa, lo que buscamos no es atrincherarte en ese espacio y no moverte de ahí, lo que buscamos es renaturalizar la trinchera de lo que fue un lugar bélico. Lo que buscamos es renaturalizarlo y traspasarlo, y que a veces hay quienes piensan que esos huequitos que quedan en medio de ese 45% de espacio protegido son para otra cosa. Y creo que debe ser todo lo contrario, como nos has explicado hoy.
Bueno, es cuestión de perspectiva, sí. ¿No? Hay quien lo ve como zonas libres para seguir construyendo, ¿no? En fin, es la filosofía que tenemos aquí.
Sí, el tema del desarrollo inmobiliario es otro problema. Sí. Pero bueno, el trabajo nuestro es en grandes extensiones de tierra. O sea, piensen que uno de nuestros proyectos se implementa en 1 millón de hectáreas, y después de 200.000, es el más chico, creo que tiene 150.000 hectáreas, así que son proyectos muy, muy grandes y en grandes espacios territoriales.
Muy bien. Emiliano Donadio, muchísimas gracias, director científico de Rewilding Argentina. Un abrazo. Muchísimas gracias por darnos toda esta información y conocer esa experiencia, ¿no? En la tierra donde tú te mueves. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Perdón por la espera y que llegué tarde, pero bueno, así son las cosas.
Gracias también a nuestro compañero Néstor Marrero y Carlos Galván. Gracias, compañeros.
A ti, Guillén. Sí.
Digitalis canariensis, conocida como cresta de gallo, es una planta endémica de Tenerife, de La Gomera, donde es escasa, y de La Palma, donde ocupa los bordes soleados del Monte Verde. En verano presenta una vistosa inflorescencia cónica y densa, con multitud de flores rojo-naranjado. Debido a su atractivo color y a la alta producción de néctar, suele ser polinizada por aves. Es una especie protegida por la Orden de Flora de 1991.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Néstor Marrero, doctor en geografía, abre el espacio de reflexión en la trinchera verde.
El atril de ATAN.
Cuando miro al pasado, me pregunto quién nos privó de una playa de arena negra por la que caminaron mis padres, en la que se bañaron mis abuelos y en la que pescó mi tío. ¿Quién destrozó un fragmento de Sáhara comprado a muy bajo costo para enterrar esa playa bajo la arena rubia? ¿Quién decidió romper las olas con piedra maciza para que el mar nos libere de la huella vergonzosa e imperialista que es las Teresitas? ¿A quién se preguntó para saber que los canarios preferimos la arena del vecino continente y no la de nuestra tierra? Imagino que un día una gran tormenta con las olas bravas y guerreras supera la escollera y se lleva la arena rubia al lugar del que la trajeron. Allí solo quedan cayados y arena negra. Tan negra, tan negra, tan negra, que parece el futuro de la isla, en manos de unos dirigentes que la siguen adaptando a las necesidades de los usuarios. Usuarios que no soy yo, ni mis tíos, ni mis padres, ni mis abuelos. Porque cuando miro el presente, me pregunto, ¿quién nos sigue privando de una naturaleza entre la que caminaron mis abuelos y vivieron mis padres?
La trinchera verde.
Nos vamos, cerramos nuestra edición de La Trinchera, esperando volverles a encontrar en nuestro próximo programa. Gracias por escucharnos.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.